Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Los saludos desde este micrófono de Isabel García, regadera, y en la realización técnica, a los mandos de esta nave, está Jesús María López. Hoy vamos a hablar con una mujer que se dedica a la interpretación y a la literatura. Ella creo que se define como contadora de cuentos. Itziar Miranda, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Pues estoy muy contenta de estar aquí en esta que fue tanto tiempo mi casa y que la sigo sintiendo mía, y contigo.
Bueno, es que Itziar Miranda fue presentadora aquí en Telemadrid. ¿Qué tiempos aquellos? Era un programa de música,
sí,
creo recordar.
Madrid Más Joven, un programa maravilloso de música en el que tuve el placer de conocer a gente increíble como Deluxe, Alaska. Era un programón.
¡Qué bien te lo pasaste!
¡Uy,
en
súper
Telemadrid.
Bien!
Súper bueno, pues Itziar Miranda, bienvenida. Pero yo te miro y es que de verdad te pasará mucho. Si se me escapa un Manolita, tú me perdonas.
Hombre, por supuesto.
Estarás acostumbrada. Por la calle te llaman Manolita, adiós.
Me llaman Manolita y últimamente Doña Manuela. Y digo, uy, me he hecho mayor.
¿Te estás haciendo mayor?
Sí, me he hecho mayor en la serie. Claro, ya con 8 hijos y nietos que tengo en la serie. Entonces, también me llaman mucho por mi nombre, que es una cosa que me hace mucha ilusión, supongo que también.
Ya te has ganado, ya, Itziar se ha ganado su sitio.
Me he ganado mi sitio. Al principio era Manolita, siempre, indudable. Ahora ya te digo, Doña Manuela, algunos, y muchas veces me dicen, Manolita, ¿qué tal estás, Itziar? Incluso algunos me llaman Itzi, de haberme visto en entrevistas de amigos que me llaman Itzi y esto. No, me hace mucha ilusión, sí.
Pero es que ¿cuántos años llevas ya dándole vida a Manolita entre Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre?
17 años.
Vas a alcanzar la mayoría de edad en breve.
Sí, 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 sí. Habrá que hacer una fiesta, ¿no?
Hombre,
os invitaremos, que estamos,
hombre,
aquí al lado de
por
vosotros.
Por supuesto, pues nosotros encantados. Allí que nos apuntamos, aquí cerquita en Ciudad de la Imagen, tenéis el plató donde rodáis la serie.
Sí, sí, aquí tenemos a 10 minutos de Telemadrid.
Pues un placer teneros tan cerquita. Y bueno, además ahora, Itziar Miranda, pues con esa nueva colección de libros para un público infantil y juvenil, vamos a ir profundizando a lo largo de esta charla pues en tu faceta de escritora, también en la de actriz, pero también vamos a indagar en tus gustos musicales, porque tú has citado todo aquello, que todos aquellos personajes interesantes que conociste cuando presentabas un programa de música en Telemadrid, y nos has hecho la selección del programa, una selección con criterio. Vamos a empezar por un tema de José González. ¿Por qué José González? Háblanos de
Mira,
él.
Mira, me encanta, me emociona. Desde la primera vez que escuché sus canciones, de hecho, cuando te estaba haciendo la lista, no sabía qué canción de él poner. Y lo hice un poco random. Dije, bueno, es que cualquiera me emociona, me gusta, no sé, su voz, es alguien que me tranquiliza y me coloca. Fíjate qué cosas, ¿no? Cuando un músico consigue esto, me coloca, me es sensación de hogar.
Pues qué bonita descripción. ¿Y el tema que ha tocado así aleatoriamente?
Sí, es eso, es
Hertwig.
Hertwig, es un... absolutamente...
Me van a perdonar, yo es que estoy con la mascarilla, protocolo
sí,
de...
Yo con la mascarilla y un poco de catarro, que no es COVID, porque vengo con mi PCR hecho. Es catarro de estos que tenemos en este invierno, que van a venir muchos. Pero sí, no, ha sido totalmente aleatoria, porque cualquier canción de José González me vuelve loca, me encanta y la escuchamos mucho en casa.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sin to know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands of above. Start a simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on, would you kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. Did call for heads up above to lean on, would it be good enough for me now? Did call for
Itziar Miranda es nuestra invitada hoy en este tiempo de radio. Hablábamos de 17 años ya para 18 interpretando a Manolita, pero ¿qué te ha enseñado Manolita?
Me ha enseñado a vivir. Me ha enseñado a vivir porque Manolita siempre va por delante de mí, ¿no? Aunque solo sea en edad. Al principio yo tenía 25 y ella 18, pero ahora mismo yo tengo 43 y ella ya 60, ¿no? Entonces...
Pero desde el punto de vista de la caracterización, es que yo te estoy viendo y tú no aparentas, o sea, yo no sé, la magia...
Aquí
de,
no, ¿eh?
De
pero te digo
tele.
Que las señoras de 60 por la calle me dicen, claro, nosotras a las mujeres de nuestra edad, lo que ya nos pasa, o sea, que sí que me ven como parte de su generación. Bueno, son las cosas de la tele, ¿no? Esas licencias que nos damos y que también son muy bonitas, yo creo. Y Manolita me ha enseñado mucho. Manolita es una mujer, primero es el símbolo de nuestras madres y abuelas, todas esas mujeres que lucharon en la posguerra y que nos dejaron un camino, ¿no? Un camino muy, muy bien construido para que seamos más libres ahora, ¿no? De hecho, yo siempre digo que gracias a Manolita también escribí mi primera colección de cuentos, la de Miranda, sobre las grandes mujeres, porque Manolita es una gran mujer.
O sea que te ha inspirado, entre otras cosas. Ha resultado un personaje inspirador para ti a título personal y también en tu faceta profesional como escritora.
Sin duda. Y además es un personaje transformador de la sociedad. Porque también han pasado cosas muy bonitas, como por ejemplo madres que se han acercado a mí diciendo que gracias, por ejemplo, a la trama que tuvimos con Luisita sobre la homosexualidad, han aceptado a sus hijas, ¿no? Y a su tendencia sexual. Y han podido comprenderla mejor, viviéndolo a través de mí, del personaje. Entonces, son cosas muy bonitas que pasan y mucha gente que te dice que se siente menos sola porque me ve cada tarde desde hace 17 años, ¿no? Y siente que soy parte de la familia. Hay gente muy sola y la soledad mata. Entonces, saber que estás acompañando a tanta gente cada tarde y que, bueno, que es un momento muy feliz para esas personas, es que eso es un regalo.
Pero el papel también es duro muchas veces. Yo me imagino que en alguna ocasión te habrás ido a casa con una factura emocional.
Bueno, el año pasado todos los días cuando bajaba del coche de producción tenía que pensar, esto no me está pasando a mí, esto le está pasando al personaje, la muerte de una hija, yo soy madre de dos hijas y es que todavía lo pienso y me emociono. Porque claro, al final uno trabaja con sus emociones y trabaja con... a flor de piel, a flor de labios, y eso hace que cosas que le pasan a Manolita cuando te implicas de esa manera, porque los guionistas se implicaron mucho al escribir toda la trama del año pasado, ¿no? Toda esa Biblia que me lanzaron. Y cuando uno se mete en eso, tiene que saber salir cada día. Y llegaba agotada, nunca había estado tan agotada como el año pasado a nivel emocional.
Pero yo me imagino, claro, que cuando tú llegas al papel de Manolita, que no sé cómo fue, no sé si fue un casting, no podrías imaginar ni de lejos. Primero, que estabas casi aprobando una oposición, porque tienes ahí un funcionariado. Y segundo, pues eso, que te ibas a meter en un personaje tan, tan completo para una actriz, ¿no? Tan, tan bonito.
Pues mira, yo acababa de terminar el programa aquí. Hacía nada, hacía yo creo que 15 días. Y me llaman para una serie, yo estuve a punto de hacer una película con la misma productora, me quedé finalista y me llaman para una serie, por primera vez sin casting en mi vida, la primera vez que no hice un casting en mi vida, porque era un personaje muy pequeño para una serie que iba a durar muy pocos días. Imagínate, ¿quién me iba a decir a mí? Cuando además la premisa era esta, ¿no? Porque cuando entras en una serie siempre esperas que funcione, que haya más temporadas, pero esta, la premisa era eso, es un personaje pequeñito, que como además te íbamos viendo durante un mes para esta película, sabemos que lo vas a hacer muy bien, y es que la serie va a durar 80 capítulos. Y llevamos, pues, no sé, casi 4.000, ¿no? Casi 4.000 capítulos.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, pues todo lo que lleva Manolita encima, que ha crecido conmigo, yo he crecido con ella más bien.
¿Y cuándo escribes?
Pues mira, esto, la gente se queda sorprendida, pero me encanta, ¿eh? Me encanta la hora y todo. Yo solo me levanto a las 4 de la mañana, porque a mí me recogen para la serie como a las 6 y 25, 6 y media. Entonces, para mí a las 4 de la mañana es un momento perfecto, porque estoy descansada, he dormido mis 5 horas, máximo 4 a veces, pero bueno, he dormido, he descansado y en casa hay un silencio increíble. Mis hijas son muy movidas, como yo, un poco hiperactivas. Entonces, claro, durante el día es imposible en casa cuando vuelvo y además quiero ejercer como madre porque para eso las he tenido. Y entonces suelo escribir de 4 a 6 y media. Y luego también mucho en los huecos de la serie. Dicen que a los actores nos pagan por esperar, porque trabajar lo hacemos gratis, ¿no? Esto ya en Amar no pasa porque vamos a una velocidad muy
ya tenéis
muy rápida.
El ritmo cogido.
Sí, y entonces esperamos poco, pero es verdad que hay días pues que tienes la primera secuencia y las dos últimas, y en esos huecos yo aprovecho mucho para escribir también.
¿Y qué te llevas, ordenador o
sí,
escribes a mano?
Sí, ordenador. Y luego tengo la fortuna de que no escribo sola, escribo con mi hermano y con Nacho Rubio, mi marido, o sea que...
Bueno, de eso también vamos a hablar. Nueva colección Miranda y Tato, que son dos hermanos polvorillas que están empeñados en cambiar las cosas para que el mundo sea un poquito más justo. Y no sé si es como tu hermano Jorge y tú, si sois o habéis sido cuando erais pequeños así, como Miranda y Tato.
Éramos muy polvorillas, muy curiosos y sí, un poco rebeldes en eso, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, que el más comprometido con todo esto es Nacho. Y por eso lo cogimos para esta colección, mi hermano.
Bueno,
y
Nacho
yo...
Rubio, padre de tus hijas, tu
eso
pareja,
es.
Todo queda en casa. Y te tengo que preguntar por la ilustradora Ángeles Ruiz, a ver si también es familia.
No, no es familia. Ángeles Ruiz, bueno, era una ilustradora que a mí me gustaba mucho. Queríamos que la ilustradora de Miranda y la de Miranda y Tato fueran diferentes porque queríamos diferenciar las dos colecciones y porque además Miranda no ha muerto. O sea,
Miranda es
sigue.
La colección de mujeres pioneras, sí. Entre comillas, por definirla de alguna sí. Manera, y sigues enriqueciéndola.
Sí.
Y luego Miranda y Tato es esta nueva colección que... Son libros para un público juvenil,
sí.
Y que están orientados a los objetivos. Bueno, cuenta tú un poco cuál es el objeto de la colección.
Pues mira, la colección surge del éxito de Miranda, que de repente tuvo un éxito descomunal a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Se vende en muchísimos países, se lee en muchísimos países, que es lo más importante casi que vender, porque uno puede vender libros y luego que no se los lean. Pero nuestros lectores son muy fieles porque luego me dejan muchos comentarios. Y bueno, entonces nos surgió la cosa de que los niños estaban creciendo, los lectores de Miranda, entonces Miranda era muy interesante también que creciera con ellos, ¿no? Y también su implicación y su preocupación por el mundo y por todo lo que la rodea. Y bueno, esta vez junto con su hermano Tato y el amigo de este, Alex, que en realidad nació chica como Alejandra, pero se siente niña y lo llaman Alex, van a tratar de que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Evidentemente, ellos no saben qué es la Agenda 2030, pero lo van a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Esta agenda, como muchos de vosotros sabéis, es una agenda que redactó Naciones Unidas con el propósito de que todos los países y sus sociedades emprendan un camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Y no solo vamos a hablar de clima o de migraciones, ¿no? Que son un poco los temas más populares. También vamos a hablar de la importancia de las infraestructuras en las ciudades, de la importancia de Internet, de la pobreza energética, de cuánta gente a nuestro alrededor sufre de pobreza energética, de ciudades sostenibles. Vamos a hablar de paz y de alianzas. Si no hay paz y no hay alianzas, si no hay instituciones sólidas, el resto de objetivos de desarrollo sostenible no sirven de nada. Y de cómo esta pandemia también ha afectado a estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero todo va a ser desde estos libros, que son libros de aventuras, libros muy entretenidos, libros que usan el lenguaje que usan los jóvenes, porque Tato es ¿qué pasa, bro?
Bueno, esa es una de las preguntas que te quería hacer.
Sí.
No sé si son tus hijas las que te mantienen en la onda, porque escribes para niños y jóvenes y efectivamente hay que saber qué lenguaje utilizan.
Son mis hijas, pero de la ficción, porque mis hijas de la realidad, mis hijas de verdad, son muy pequeñas, tienen 5 y 7 años. Pero
bueno, pero tus hijas también han aparecido en la serie.
Sí, han aparecido.
Es que vamos de lo uno a lo otro, sí. Va surgiendo todo.
Mis hijas, todo está mezclado, es que todo se alimenta de todo. Mis hijas han aparecido en la serie cuando eran muy bebés, porque, claro, yo pues les di el pecho hasta que cumplieron pues casi 2 años, 1 año y medio a cada una.
¿Te las llevabas al plato?
Me las llevaba al plato, porque la lactancia demanda es lo que tiene, ¿no? Que las necesitas tener cerquita. Y entonces, bueno, ellas donde mejor estaban era al lado de su madre y yo cuando tenía que salir en una secuencia pues salía con ellas. Nunca salían sin mí. siempre salían conmigo. Y ya cuando cumplieron un año y medio, pues directamente pues se fueron a la guardería, que es donde se lo pasaban realmente bien, ¿no? Pero el primer año y medio, que donde mejor están es con su madre, pues ahí estuvieron. Pero mis hijas todavía son muy pequeñas para este tipo de vocabulario, aunque algo usan ya, que me sorprende. Pero mis hijos de la ficción, claro, tienen entre 16 y 20 y pico años, y 28 años, ¿no? Y ellos, claro, hablan así. Entonces, sobre todo Álvaro de Juana y ahora Sofía Milán, que es la que hace de Catalina, me han ayudado muchísimo. Alvarito de Juana, vamos, es nuestro coach absoluto de todo, en plan Epic Fail, XD...
Ya has dicho lo de random al elegir las canciones.
¿Lo ves? Es que ya estoy ahí. Y bueno, y luego mi hermano se ha puesto mucho las pilas también en seguir a youtubers también, en... Bueno, es un trabajo. No solo hemos tenido que hacernos un máster y una oposición en Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos además, no quiero que se me olvide, dos grandes asesores técnicos expertos en ODS, que son Daniel Pons y María José Manjón, que nos han ayudado muchísimo en esto y nos dan toda la información para que podamos estudiarnos la oposición y luego que se nos ocurra la historia, sino que hemos tenido que hacernos también el máster en lenguaje juvenil.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de ello, pero vamos a tomarnos un respiro musical con Chet Baker. ¿Por qué has elegido a Chet Baker?
Bueno, a mí me encanta el jazz y para mí Chet Baker es oro, ¿no? Es como la joyita del jazz. Sobre todo esa voz que tenía tan especial, que te llegaba a lo más profundo del corazón, pero era tan, tan sensible, ¿no? A mí, fíjate, Chet Baker me lo descubrió Gabino Diego hace muchísimos años.
Bueno, es que Gabino es músico, además de actor, y la música le encanta.
Le encanta. Yo no sé si se acordará, me imagino que sí, porque él es un loco de Chet Baker. Y me regaló un disco de él, me quedé absolutamente enamorada, pero te hablo de hace, pues no sé, antes de que estar en la serie, en Amar. Siempre es, yo tengo mi vida antes de Amar, después de Amar. Pues antes de Amar, Gabino me descubrió a Chet Baker y desde entonces es uno de mis imprescindibles. Como dirán los jóvenes, de mis must, ¿no?
Whenever it's early twilight, I watch till the star breaks through. Funny, it's not a star I see. It's always you. Whenever I roam through roses, and lately I often do. Funny, it's not a rose I touch. It's always you. If a breeze caresses me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you dare me to be untrue. Funny, each time I fall in love, it's always you. It's really you.
strolling by, if I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me. You dare me to be untrue. Funny, each time I fall in love, it's always you.
Itziar Miranda, actriz, escritora, autora de libros para niños y jóvenes, la colección Miranda, la colección Miranda y Tato. La colección Miranda y Tato, que ya hemos dicho que te acompañan en este proyecto Nacho Rubio, tu pareja, también actor, y tu hermano. ¿Y cómo os organizáis para escribir, tu hermano Jorge? ¿Cómo repartís el trabajo? Porque ya nos has dicho la parte que tú haces, que aprovechas cualquier hueco, por ejemplo, en los descansos de la serie, mientras estáis grabando. Pero claro, o repartir los personajes, no lo sé, porque intentar compaginar ritmos tan dispares como los que debéis tener.
Sí, porque encima los tres estamos muy, muy ocupados. Pues mira, trabajamos como guionistas. Nosotros primero nos estudiamos bien toda la información, entendemos bien de los objetivos de los que queremos hablar, porque no queremos que luego aparezcan en el libro de forma didáctica, sino son libros de aventuras. Los niños no se van a dar cuenta de que les estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible.
Pero ojo, hay datos, ¿eh? Hay que datos. En los libros hay datos. Además, hay datos de aventura, sí, hay datos concretos.
Porque queríamos que no se pasaran por alto datos muy importantes, y por eso hay unas pastillas explicativas, ¿no?, de las cosas que ellos van descubriendo, porque al final son libros eso, de aventuras, que van tratando de investigar casos, ¿no? Entonces nosotros escribimos como guionistas, nos juntamos cuando ya tenemos toda esta información, hacemos una lluvia de ideas, pensamos bien cuál es la historia que queremos contar y qué es importante que contemos, ¿no?, sobre esos objetivos. Y cuando se nos ocurre la historia, pues hacemos una escaleta, como los guionistas.
Se parece que se está poniendo de moda el escribir así. Mira el fenómeno.
Mira, Carmen Mola. Bueno, pero no son los únicos. Muchos guionistas son grandes escritores, como muchos editores también acaban siendo grandes escritores, ¿no? Sí, nosotros llevamos así desde Miranda ya, porque yo escribo Miranda con mi hermano. Y imagino que lo habrá hecho mucha más gente que también firma con seudónimos, como el fenómeno Carmen Mola. Pero nosotros eso, escaletamos y nos dividimos los capítulos. Pues normalmente siempre empieza mi hermano, escribe la intro, yo la leo y escribo el siguiente capítulo, Nacho lee los otros dos y escribe el siguiente. Hacemos como a la limón que decía Lorca, o un cadáver exquisito en la pintura, ¿no? Y luego, cuando ya tenemos todo el libro, ahí es cuando ya nos juntamos los tres y con esa base escribimos, reescribimos, reescribimos, discutimos muchísimo, muchísimo. Pero como somos familia, siempre hay grupos, ¿no? Está el grupo de los hermanos, el grupo de los chicos, cuñados, el grupo de la pareja.
O sea, que vais rotando, ¿no?
Vamos rotando.
Hombre,
siempre hay alguien
lo
en discordia.
Bueno, entre comillas, es que sois tres, entonces siempre hay alguno para desempatar.
Siempre hay alguno para desempatar. Y eso es muy interesante. Es más fácil que cuando solo estábamos mi hermano y yo y cada uno luchaba por lo que había escrito y el otro decía, sí, me parece muy bien, pero que no, que esto hay que quitarlo, que esto es un horror. Y el otro lo trataba de defender, ¿no? O esto sobra, esto es paja, esto es... Pues no, aquí es más fácil porque somos tres.
Pues esa colección Miranda y Tato, en la que invitáis a los chavales a ser parte activa de los cambios que implica alcanzar esos objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, esos objetivos de desarrollo sostenible, abordando pues temas de actualidad, por ejemplo, como puede ser simplemente pues el aumento de los precios de las energías o la pobreza energética, ese tipo de cosas, de cuestiones de la vida cotidiana, que ya no es solo hablar de, que parece muy grandilocuente, ¿no?, lo de objetivos de desarrollo sostenible, no, son implicaciones de nuestra vida cotidiana, o la COVID, como bien decías, lo que significa, ¿no?, el tener unos servicios sanitarios públicos fuertes, todo eso está y va a estar en la colección.
Sí, está en los seis libros que va a haber finalmente, de momento hay cuatro.
Bueno,
pues...
bueno, a ver, no digas seis libros que va a haber finalmente, porque esto nos puede pasar como con la serie, como con Amar es para siempre.
Bueno, como con Miranda, que eran tres libros
también,
y ya son...
que tú tienes como un
18.
Don, efectivamente, para que todo aquello que comienza siendo una cosita de nada se convierta
eso
en
me
una
lo
vida.
Dicen mucho y te diré que ya ha habido propuesta. Lo que pasa es que hablo de seis porque estos seis van a encerrar los 17 objetivos. Otra cosa es que luego la colección siga y se hable de muchos subtemas que hay, porque los hay. Pero es verdad que, mira, a mí hubo una cosa que me sacudió mucho justo antes de escribir esta colección y que me hizo plantearme muchas cosas. Y es que un día iba andando con mi hija, que está aprendiendo a leer, y íbamos por el parque y había un sin techo que estaba en un banco sentado con un cartel que decía: estoy tan cerca que no me ves. Entonces yo estaba andando por el parque con mi otra hija y entonces esta se quedó leyendo el cartel. Me dijo: mamá, ¿tú ves a ese señor? Y lo miré y dije: sí, porque dice, es que tiene un cartel que dice: estoy tan cerca que no me ves, y yo sí que le veo. Y pensé: bueno, lo he visto porque mi hija me lo ha hecho ver. Si no hubiera pasado de largo y no me hubiera dado cuenta de que este señor está aquí, pasando frío, sin una manta, sin una taza de café, como porque gracias a toda esta colección nos hemos dado cuenta, esto te transforma, ¿no? Y te hace implicarte y comprometerte, que es lo que queremos conseguir en los jóvenes y no tan jóvenes. Y me di cuenta, ¿no?, de cómo cuando observas y miras de verdad lo que está pasando, ya no hay vuelta atrás, como pasa con el feminismo y nos pasó con la colección de mujeres, ya no hay vuelta atrás. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa lo mismo, ¿no? A veces pensamos que los problemas son tan grandes y son tan globales que no podemos hacer nada porque necesitan soluciones globales, y es mentira. Nosotros y nuestro impacto en el día a día con nuestras acciones podemos cambiar muchas cosas del mundo.
Y eso se lo inculcáis a los chavales. Por ejemplo, un detalle tan sencillo como el de cerrar un grifo, ¿no? El tener en mente el hacer un consumo
responsable
del agua y de otras muchas cosas. Entonces, ese tipo de contenidos están de alguna forma en los libros de Miranda y Tato para que los chicos lo interioricen, ¿no? Y
sí,
las chicas
y también
y sepan cómo comportarse en su día a día.
Exactamente, y también para que se den cuenta de que igual su vecino de enfrente no puede poner la calefacción en todo el año. Yo conozco a gente que a día de hoy, y trabajan conmigo, no pueden poner la calefacción.
No, es que ahora encima la desgracia es que trabajas y eres pobre. O sea, no es ya decir una situación de desempleo, ¿no?
Pues de eso van los libros. De estamos tan cerca que no nos damos cuenta. Y entonces vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a comprometernos todos para que eso cambie.
Vamos a escuchar a Leonard Cohen. Susan, bueno, ¿qué me dices de Leonard Cohen?
Bueno, Leonard Cohen es me recuerda a mis padres. Es claramente el cantante favorito de mi padre. Y sobre todo esta canción, ¿no? Entonces es una canción que escuchábamos siempre en el coche. Esto me pasa un poco como con José González, ¿no? Que cualquiera de Leonard Cohen te podría haber dicho. He tenido la suerte de haberlo escuchado en Madrid varias veces, la última vez que vino. Y bueno, es un músico que me recuerda a la infancia y a los viajes en coche con mis padres.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want
to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. And they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Iciar Miranda nos ha hecho la selección musical. Y nos decías que Leonard Cohen te traslada a la infancia y a los viajes en coche con tus padres, especialmente que es uno de los gustos musicales de tu padre, y yo aprovecho para preguntarte, pues por tus padres, por tu familia, por la infancia, que la pasaste en Estadilla, ¿se llama?
Sí, Estadilla muchos años de mi vida, pero en diferentes pueblos del Pirineo Aragonés también, porque mi padre era médico rural. Entonces nosotros nos criamos allí hasta los 16 años, que ya vinimos a Madrid. Y fue una infancia maravillosa. Imagínate una infancia en las montañas, con una familia que además era una familia muy intelectual. Mi casa estaba llena de libros y de escritores, de música y de músicos. Y bueno, era una casa un poco surrealista. La verdad, mi madre es escritora. Y pasaban muchas cosas cada día, ¿no? No era una casa en la que a las 10 de la noche todo el mundo estuviera durmiendo, ni mucho menos, porque además tan pronto aparecía una familia de músicos argentinos que venían 3 meses a pasarla en mi casa porque su padre estaba de gira por España, como que aparecían pues La Bordeta, Félix Romeo, Joaquín Carbonell, a pasar fines de semana enteros después de que a priori solo venían a cenar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, fue una infancia interesante y diferente que creo que también nos ha hecho lo que somos ahora, ¿no?
Y luego te vienes a Madrid a estudiar interpretación.
Sí, vengo a Madrid, aquí están mis tías por parte de mi padre, mi tía Blanca además que es mi madrina, y me vengo aquí, sí, me vengo a estudiar
arte
dramático.
¿Cómo fue la llegada a Madrid? ¿Qué impresión? ¿Qué impresión te causamos los madrileños?
Bueno, yo conocí a Madrid porque mi familia vivía aquí, mi bisabuela vivía
aquí.
Pero
no es lo mismo, entiendo, venir de visita que instalarte. ¿Cómo fue el recibimiento?
Maravilloso, si es que Madrid es como la ciudad de todos, ¿no? Es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos, que yo recuerdo que además mi madre me dijo, tienes que ver mucho teatro, tienes que ir mucho al cine, y yo no tenía dinero realmente, entonces yo me acuerdo de quedarme en la puerta del Teatro Español, en la puerta de lo que antes era el Olimpia, que era el Valle Inclán, esperando... a ver si la de la taquilla me dejaba entrar, y siempre te dejaban entrar, porque yo decía, estoy estudiando arte dramático, he venido pero no tengo dinero, me gustaría ver esta función, y me decía, bueno, quédate aquí y si hay sitio, entras, y entonces yo me quedaba y siempre entraba, y así fue, y entonces para mí era una delicia, era una ciudad llena de cultura, con la que hice grandes amigos desde el principio, que son mis amigos de ahora, son mi grupo de amigos. Vivíamos en una casa en Tirso de Molina, que se hizo muy famosa entre la gente de la profesión. Todavía hay actores ahora que me recuerdan esa casa de Tirso, y en la que fuimos muy felices.
¿Y qué hacíais para entreteneros? ¿Hacíais improvisaciones? Porque entre los actores eso es habitual, ¿eh?
Bueno,
yo estaba en alguna reunión de actores y se juega a ser actor también.
Ah, pues yo no. Nosotros jugar a ser actor no jugábamos. Estábamos todo el día en la escuela metidos, realmente formándonos.
Y no os quedaban ganas luego de...
Y luego no. Luego como mucho íbamos a ver teatro, íbamos a ver a conciertos, íbamos... bueno, pues salíamos mucho, pero no, en casa no hacíamos improvisaciones ni
mucho
menos.
Bueno, pues entonces no voy a preguntar qué hacíais en casa para que la casa sea tan famosa todavía a día de hoy.
Hacíamos fiestas, hacíamos grandes fiestas, sí, sí,
fiestones.
Grandes fiestas, además
fiestas
de,
míticas.
De las de antes, de las
épicas,
de los 90,
épicas.
Sí, sí, que eran muy divertidas y siempre después de todos los estrenos Tirso estaba abierto.
Bueno, ¿y las primeras oportunidades laborales? ¿Cómo van saliendo?
Pues mira, lo primero que hago es el capítulo piloto de Periodistas. Yo estaba ahí, me quedé finalista para hacer de la hija de Coronado, que lo hizo finalmente Elena Ballesteros. Y entonces, bueno, Luis San Narciso en ese momento me dijo que aún así quería darme un personaje, me dio un personaje de la canguro de Belén Rueda. Y ahí empecé, en Periodistas. Y enseguida me llamaron para hacer Nada en la nevera, o sea, a los 3 meses o algo así. Y ya empecé haciendo cine, y era una época en la que se hacía mucho cine, además. Entonces hice Nada en la nevera con Coque Maya, María Estévez, bueno, grandes actores había, la verdad. Y luego ya hice Celos con Vicente Aranda. Tuve mucha suerte desde el principio. Es verdad también que no paraba de trabajar, no paraba de ir a castings, no paraba de formarme. Era una polvorilla, sí.
Bueno, y en teatro, Iciar Miranda, tú has pisado, te has subido a las tablas de los teatros más importantes de España, el Español, el Centro Dramático Nacional, el Festival de Teatro de Mérida y hasta algún teatro internacional.
Sí, sí, sí. Gracias a Lúcido, una obra de Rafael Spregelburg, fuimos de gira por Latinoamérica y estuvimos en el Teatro Solís, por ejemplo, que es uno de los teatros más importantes de Latinoamérica, que está en Montevideo. Y es una experiencia increíble, claro. Y eso compaginándolo con la serie y embarazada.
¡Madre mía! ¡Qué viaje!
¡Qué viaje! Eso, qué viaje. Yo decía, vamos a volvernos ya a España, que es que no me van a dejar volver. Digo, mis hijas van a acabar siendo argentinas, uruguayas, colombianas, que no me hubiera importado nada porque me fascinan esos países.
Ya, pero ya te tienes que quedar allí un tiempito, ¿no?
Sí, por lo menos 3 meses.
Ahí.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar a Rosalén con Kevin Johansen en este tema, Antes de verte. ¿Por qué has elegido esta canción, Iciar, o a dónde te lleva?
Bueno, Rosalén me parece que tiene una voz que estremece, me pone los pelos de punta. Y encima Kevin Johansen es uno de mis cantantes favoritos, entonces esta mezcla de voces y con esta canción tan, tan bonita es una de las canciones que tenemos en todas nuestras listas de familia. Así que espero que os guste también mucho a vosotros.
Me lo vas a decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol, porque la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión.
Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde, para que puedas creerme otra vez. Quizás, ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después.
Siempre me emborracho antes de verte,
Iciar Miranda, actriz, escritora. Yo creo, bueno, por lo menos en la parte literaria, tengo la sensación de que la educación es uno de los temas que más parece preocuparte. No sé si esto es desde que eres madre o ya de antes.
Mira, yo creo que lo más difícil de cambiar son las tendencias y los prejuicios, y que solo se puede hacer a través de la educación, del relato cultural. Yo siempre digo que soy actriz gracias a mi madre y a mi profesor de literatura del instituto. Ellos me enseñaron un poco las entretelas de la vida, ¿no?, a través de los personajes del teatro. Y de alguna manera la literatura me ha transformado mucho, muchísimo. Mi hija se llama Julia, por palabras para Julia, de Goytisolo. Hay muchas cosas en mi vida que tienen que ver con la literatura. Y como a mí me ha transformado, me parece un buen lugar de transformación, ¿no? Entonces, como el mundo está lleno de prejuicios, de broncas, de gritos, creo que con los libros uno está con ese libro y ese libro le transforma, y no hay silencio, no hay barullo, no hay griterío, no hay... Y entonces me parece que es un buen lugar de transformación para que toda esta gente joven, y no tan joven, porque Miranda la escribimos para niños y niñas a partir de 8 años, y hemos descubierto que la gente de 20 y pico, la gente de 40 y pico, la gente de 60 y pico, 70 y pico, y hasta la abuela de Nacho, que tiene 102,
se han
leído, sí, sí, y se han leído toda la colección, y se la han leído porque nadie sabía nada de mujeres. Entonces me gustaría que esto pasara, que la gente joven leyera estos libros y enseñara a sus adultos, a los adultos de su alrededor, incluidos profesores, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, por qué son tan importantes, por qué tenemos no solo que tenerlos en una agenda, ¿no?, pensando en objetivo 2030 o 2050, sino cómo podemos transformar con nuestros actos el mundo que nos rodea, que solo tenemos un mundo.
Bueno, eso en cuanto a la literatura, Iciar, pero tú también impartes talleres y charlas, no sé si a partir también de Miranda, pues has adquirido un compromiso con el feminismo. Quiero decir que va más allá de lo que es simplemente escribir, que ya lo has tomado casi como una postura, ¿no?, en tu vida.
Es que es lo que te decía, una vez que la gente habla de las gafas moradas, ¿no?, o las gafas verdes en el tema ecológico o en los asuntos comprometidos, una vez que entras ya no puedes salir, ya no puedes mirar atrás. Una vez que miras al señor que tiene un cartel que dice "nadie me ve", ya no hay marcha atrás. Y entonces eso lleva a querer que más gente sepa de esto, ¿no? Entonces es verdad que a través de la colección muchas profesoras me decían que no sabían cómo incluir el tema del feminismo en las clases, porque es verdad que los libros de literatura o los libros sobre historia o sobre ciencia no hablan de mujeres ni científicas, ni literatas, ni historiadoras, ni hablan de pintoras, ¿no?, y que cómo las podían incluir. Entonces empecé dando charlas de coeducación y feminismo para las profesoras, porque las daba en los colegios y los niños estaban a años luz. Los niños, a mí me han enseñado quién era Mileva Marić, por ejemplo, ¿no?, que fue la primera mujer de Einstein, y al parecer Einstein le robó la tesis doctoral a Mileva Marić, en la que ya hablaba de la teoría de la relatividad. Esto me lo han enseñado niños a mí cuando he ido con mis cuentos a los colegios, porque son curiosos, son inquietos, y en cuanto leen tus cuentos quieren informarse sobre más mujeres, y tenemos esta herramienta que puedes usar de manera maravillosa, que es Internet, en la que ellos me contaban muchas cosas. Pero veía que el profesorado estaba más perdido porque no les habían enseñado a ellos, ¿no? Entonces empecé a dar estas charlas también por museos, que me contrataron para hablar de pintoras, de científicas, de modistas, de escritoras, como en el Museo del Romanticismo, hablar de Emily Bronte, y me fascina. Y lo mismo está pasando también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que pasa es que aquí tenemos unos colaboradores de lujo. Colabora con nosotros Federico Buyolo, que era el director del Alto Comisionado de la Agenda 2030, el Padre Ángel, Javier Martos, exdirector de UNICEF, Eva Saldaña, directora de Greenpeace, Marta Cañas, directora de Médicos Sin Fronteras. Están colaborando con nosotros, porque siempre al final de cada libro, como has visto, hay una entrevista, una voz experta, ¿no? Entonces, todo lo que ellos nos han enseñado y verles a ellos tan implicados, no te queda otra que quitarte la chaqueta, remangarte y ponerte a trabajar.
¿Qué es de lo que se trata? Bueno, pues Iciar Miranda, una mujer trabajadora incansable, eso lo demuestras con tu trayectoria profesional, tanto en la interpretación como en la literatura ya, y musicalmente, pues con gustos muy variados, porque en la selección que nos has traído también está Natalia Lafourcade. Vamos a escuchar Amor de mis amores, ¿Por algún motivo especial?
Pues mira, esta canción la descubrí gracias a mi amiga Carlota Olcina, que es una pedazo de actriz y es una de mis hermanas, de estas que te haces en la vida, ¿no? Y la descubrí gracias a ella, porque bueno, le hicimos una sorpresa con un baile entre todos los amigos y alguien eligió esta canción porque era una de sus favoritas. Y me recuerda mucho a ella. Como vive en Barcelona, siempre que la escucho me recuerda a Carlota y me hace sentir un poco más cerca de ella.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida. Y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo. Las aves que retan su poder, que respiro el aire.
Corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma. Regálame las flores de la esperanza. El amor de mis
Recta final de este ratito con Iciar Miranda. Todavía tenemos unos minutos para hablar de algunas cosas y yo, que soy muy cotilla, una de las que quiero saber es cómo os conocisteis, Nacho y tú, que me meto en un jardín, iba a decir cómo le conociste tú, cómo te conoció, cómo os conocisteis.
Pues mira, nos conocimos, es que nos hemos conocido en varias fases. Primero me conoció él a mí.
Ah, mira, entonces porque... no iba yo desencaminada, claro, a la hora de formular la pregunta.
No, es que lo estabas haciendo, digo, si es que está bien como lo está diciendo. porque yo fui a promocionar con Coque Maya Nada en la Nevera, Zaragoza, y él trabajaba entonces de cámara en Aragón Televisión, que todavía se llamaba Televisión de Aragón o algo así, o Tuve Aragón, o no se llamaba Aragón Televisión. Y él era cámara del programa, entonces claro, tú a un cámara con esas distancias no lo estás viendo, pero él sí me vio a mí. Y me hizo Miguel Ángel Lamata una entrevista en un programa muy chulo que tenían, nos la hizo a Coque y a mí, y ahí fue la primera vez que él me conoció a mí. Luego yo le conocí a él sin que lo supiera, porque mi hermano iba a clase con él y eran muy amigos, y entonces Nacho empezó a dirigir cortos, los traía a mi casa y los veíamos, y decía, ah, mira, qué chico tan interesante. Y luego ya nos conocimos juntos.
Ya fue cuando reparasteis el uno
ya
en el otro.
Ya fue cuando reparamos el uno en el otro, y bueno, yo me acuerdo que ya el momento definitivo tiene su gracia, porque fue un poco gracias a Pilar Bardem. Pilar Bardem le dio un premio a Nacho en un festival de cine, y cuando bajó de darle el premio, yo daba otro premio en ese festival, me miró y me dijo, ay, Ichi, este chico es el de Cámara Café, ¿verdad? Y yo, sí, sí, me pareció tan guapo y tan simpático y tan divertido. Lígatelo tú, que yo ya no puedo.
¡Ay, qué gracioso!
Y yo le dije ahí, no, no, Pilar, no me lo voy a ligar. Ese chico va a ser el padre de mis hijas.
O sea,
y dije, hijas, fíjate, y hemos tenido hijas.
¿Y eres un poco brujilla? ¿Has tenido algún presentimiento más?
No, este ha sido mi único presentimiento y así ha sido. O sea, que tiene su gracia cómo ha sido nuestra trayectoria.
Pues Nacho Rubio, también actor, padre de tus hijas, con él has formado una familia y sois una familia en lo personal y también una familia en parte en lo laboral con esta colección de Miranda y Tato en la que trabajáis juntos y también tu hermano. Y bueno, pues otra de, no sé si decir sorpresas que te da la vida, porque si ya lo tenías tan claro en aquel momento, pero me imagino que no sé, que si una se puede imaginar. Es que el tiempo pasa tan rápido, Iciar.
Bueno, es que a mí me dices 17 años en Amar.
Claro, tú te sitúas, por ejemplo, en esa entrega de premios en la que me cuentas este momento con Pilar Bardem y no sé si te has parado a pensar en todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora.
Mira, yo entraba hoy aquí a Telemadrid y es como si me hubiera ido ayer. O sea, imagínate, y me fui de aquí hace 18 años. Es verdad que he venido mucho a hacer entrevistas con vosotras y que siempre me encanta venir a esta casa, pero es que me da la sensación de que o sea, casi estaba por sacar el pase para entrar
para
yo.
Fichar directamente.
Para fichar. Entonces es verdad que yo el tiempo es muy relativo. Yo, por ejemplo, siempre me quedo con la edad que tiene la gente cuando la conocí. Entonces, cuando alguien me dice, por ejemplo, el otro día que Ana Castillo cumplió años, es que para mí Ana Castillo tiene 18 años, no tiene 20 y pico. Y es, pero 20 y pico no, tiene. Si a mí me preguntas cuántos años tiene Ana, te hubiera dicho 18.
Oye, Iciar, ¿alguna vez te has parado a pensar que Amar es para siempre, se tiene que acabar?
No, es para siempre, ¿no?
Bueno, es muy bonito, sí, eso que acabas de decir y el título. Pero me imagino que tiene que dar un vértigo horroroso, porque ahí sois una familia, ahí tienes otra familia.
Sin duda. Bueno, es que no lo puedo pensar, me pongo
a
llorar.
O sea, me dan ganas de llorar a mí, pero no por una cuestión laboral, porque entiendo proyectos surgen, incluso, oye, la serie a veces ha podido ser, no sé, un poco corsé o un límite, una limitación para hacer otras cosas, porque...
Mira, no lo ha sido porque tengo la fortuna de que en Amar me cuidan muy bien y he podido hacer una serie, por ejemplo, a la vez, que está ahora mismo en HBO, que se llama El Último Show, que es una delicia de serie, por si queréis verla. Y he podido hacer teatro y me he ido a Mérida y he hecho otras series y he hecho películas mientras hacía la serie, o sea que no es un corsé y que yo sé que trabajo no me va a faltar porque no dejan de llamarme y muchas veces puedo compatibilizar, casi siempre de hecho, pero Amar es que para mí es para siempre, a mí me encantaría ser una señora mayor que va a Amar y que dice, por favor, tráeme el cafecito con leche como siempre, ¿no? Y con todos mis compañeros, envejecer con ellos. Cuando llegamos allí éramos todos solteros y veinteañeros, ahora todos somos cuarentañeros y tenemos hijos.
Claro, y habláis de otros temas, ¿no? Porque a nosotros nos pasa, los compañeros de trabajo, de qué has hecho este fin de semana y lo que tú cuentas, qué fiestón, hemos tenido en casa, el niño se me ha puesto malo o mira qué lumbalgia tengo, que
exactamente.
Has sido testigo de esa conversación justo antes de sentarnos aquí.
O la presbicia, aquí. Yo también tengo presbicia y hace pues 18 años, pues tú y yo no hablábamos de presbicia, hablábamos de, ¿has ido a la última fiesta de no sé dónde? Pues es eso, ojalá, Ojalá, y siga viniendo aquí a verte y sigamos hablando de música y de libros.
Pues esperemos que sí. Itziar Miranda, siempre es un placer que vengas a visitarnos. Esta es tu casa, Telemadrid, donde estuviste trabajando como presentadora, Onda Madrid, esta radio de la Comunidad de Madrid en la que nos encanta charlar contigo, sea de esos objetivos de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030 de la ONU que ocupa la colección de libros Miranda y Tato, sea de cine, sea de televisión, de Amar es para siempre. Y queremos ser vecinos vuestros para siempre, ojalá, por ambas partes, ojalá, que rodáis aquí al ladito.
Eso es, ojalá.
Pues gracias por hacernos un huequecito en esa agenda tan apretada, vale, que tiene.
A vosotros siempre, ya lo sabéis.
Una hasta pronto. Ah, y oye, hay que presentar la última canción con la que vamos a despedir. Damien
Rice. Pues mira, esta canción me encanta, pero porque tiene mucha leyenda. Bueno, es una canción que salía de la película de Closer, que es una peli maravillosa, pero además es que tiene muchas leyendas. Una de ellas dice que la escribió él porque trabajaba en un call center y se enamoró de la voz de una chica vendiendo seguros. Pero la que más me gusta y creo que es real, porque habla de la hija del soplador, es que él se enamoró de la hija de su profesor de clarinete.
Ah.
Y le dedicó esta canción porque ella nunca le miró. Entonces a mí, que soy tan romántica, pues me parece una canción preciosa.
Pues muy bonita. Pues le pedimos a Jesús María López, que ha estado con nosotras durante toda esta charla, que nos ponga esa canción, y a Itziar le decimos un hasta pronto.
Hasta pronto.
And so it is. Just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind.